Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y su programa de filosofía. El día de hoy vamos a dialogar sobre un tema bastante complejo porque tiene que ver con la posverdad. Hemos titulado el encuentro de hoy básicamente de la santidad del mal a la pornopolítica dentro del marco de los análisis que se vienen desarrollando en relación a la posverdad. En primera instancia, es necesario aclarar que si bien este concepto se ha venido abordando desde hace, digamos, relativamente unos 4 o 5 años, es un concepto que viene trasegando históricamente en el mundo de la filosofía para pensar cuáles son los problemas concernientes a la verdad y, por ende, a todo lo que contrapone a la verdad, no solamente la mentira, sino con ciertas situaciones históricas que replegan una gran cantidad de cuestionamientos como tal. En síntesis, para este inicio, podemos decir que la posverdad no solamente es un escenario de la mentira como tal, sino que hay toda una gran cantidad de elementos que circulan alrededor de la mentira o la falacia, que pueden ser veracidad por una parte, por otra parte, omisión y demás otros temas. Entonces, la posverdad es ese escenario que nos permite a nosotros entender de que en la actualidad hay unas dinámicas propias al concepto o al momento histórico que difieren hasta cierto punto de los análisis que ya habían hecho filósofos clásicos desde hace 2.500 años, el mismo Heráclito, el mismo Sócrates, por medio de Platón, por medio de la palabra de Platón, y el mismo Aristóteles, con la idea de esa búsqueda de la verdad que tanto buscó y ha buscado la filosofía. Entonces, si hay matices, si hay elementos que lo circulan y está centrado básicamente en todo lo que tiene que ver con esa relación hasta antes totalmente opuesta o diferencial, pero que hoy se vinculan entre la política y los medios masivos de comunicación, los medios o la producción de información. Entonces ahí es uno de los elementos que conllevan a decir que hay ciertas características propias en el momento o en la actualidad que difieren hasta cierto grado con los análisis que hacían desde la verdad en la antigüedad. Entonces para esto vamos a tomar varias matrices conceptuales partiendo de esa cita tan interesante que siempre he tratado de tener en cuenta de Deleuze, que dice que lo importante no son los términos, sino las relaciones, en la manera en que podamos articular varios conceptos, varias matrices conceptuales alrededor de una misma intencionalidad. Para ello vamos a trabajar un poco conceptos como el mal, sustraído del pensamiento de Bataille, Georges Bataille, de igual manera todo lo que tiene que ver con el carácter de lo sagrado en relación al éxtasis, al erotismo, recordar el texto, ese libro de Bataille por allá en los años 50 que se llama El erotismo y que pone el erotismo como una relación directa con el misticismo y lo sagrado, partiendo del análisis de la escultura de Benigni, la Virgen, la Santa Teresa, donde es una clara alusión tanto al misticismo religioso, pero al éxtasis sexual. Entonces, ahí partimos de los análisis de lo sagrado. Aquello que si bien va de lo profano, lo mundano en el sentido terrenal, hay cierto carácter no solamente sagrado, sino también de éxtasis. Entonces, ahí viene una relación directa con el mal también, porque, como dicen hasta los mismos teólogos, el bien y lo sagrado es proclive a los más grandes males. También vamos a tratar el concepto del objeto, lo hemos tratado anteriormente. Esto lo abordamos desde Julia Kristeva y su libro Nuestro Lado Oscuro, cuando dice que la búsqueda constante del yo por desvestirse prácticamente de todos esos elementos o problemas que pueden partirlo o eliminarlo del no. Es una especie de aquello de lo que hay que deshacerse para llegar a ser un yo. Es principalmente el problema que plantea el objeto dentro de Julia Kristeva. A igual manera vamos a trabajar la monstruosidad. Este es un concepto también muy común en nuestros análisis con Kant Gilheim, la monstruosidad como, llamémoslo, un producto cultural o social histórico que determina quién hace parte del grupo del centro y quién hace parte de la fuera, lo monstruoso, lo anormal, lo irracional y demás. Entonces la monstruosidad como producción cultural, vamos a trabajar la revolución mediática, como todas las usos de las nuevas tecnologías, la liturgia, concepto de Foucault en su última etapa, la etapa de la parresía, el parresía, este ser humano que estaba en condiciones de decir la verdad, cueste lo que cueste, y la liturgia es un dispositivo que permite esas prácticas de las verdades. Y por último, lo pornográfico, el voyerismo que hay en lo pornográfico, la visibilidad. O sea, el discurso pornográfico tiene el carácter del voyerismo porque la intencionalidad misma de lo pornográfico es ser visto, ser develado. Entonces, ahí viene esa relación entre posverdad y pornopolítica que posteriormente vamos a decir. Entonces, después de estas matrices conceptuales para entender lo que decimos, podemos definir nosotros que hay dos características propias para entender la posverdad. Por una parte, todo lo que se viene agenciando en los últimos 4 o 5 años con diferentes procesos, llamémoslos políticos, en el mundo. Conocemos muy bien que en el 2016 una de las prácticas políticas más acometidas por el gobierno Trump fue la utilización de falacias, hechos, como llamaron ellos, entre comillas, alternativos, que lo que hacían era trastocar la realidad y emitir unas verdades amañadas. Por eso se hicieron muchas investigaciones y por ende llegó a ser elegido Trump como presidente de Estados Unidos a través del discurso de la posverdad, las falacias, las omisiones, las mentiras en gran medida circulando en las redes sociales. Recordemos también en el mismo tiempo cuando se dio todo lo del Brexit en Inglaterra, que era para un referendo para saber si ellos seguían siendo parte de la Unión Europea o se independizaban de la Unión Europea. También los partidos de derecha que estaban a favor de la independencia de la Unión Europea inundaron las redes sociales a través de discursos amañados, de omisiones de la verdad, en fin, de una gran cantidad de características. Por ende, digamos que esta primera esfera de la posverdad estaría incluida dentro de todo lo que tiene que ver con la construcción de falacias con fines de justificar un actuar político dentro de la sociedad. Valga aclarar que estas falacias están acompañadas con discursos que tratan o propenden por la manipulación emocional. O sea, el discurso emotivo es lo que propende el cambio o el giro político en alguna de estas diferentes situaciones que hemos descrito aquí en Colombia. También hemos visto una gran cantidad de ejercicios de posverdad en el mismo. Entonces, digamos que dentro de esta esfera que estamos clasificando de, entre comillas, negativa de la posverdad, estaría lo concerniente a la ritualidad, a los rituales. Es decir, hay todo un juego, llamémoslo sagrado, alrededor no solamente de emitir una información, sino de la manera en que se suscribe esa información. Hay toda una ritualidad que va desde lágrimas, por ejemplo, de algunos políticos o algunas políticas, hasta discursos beligerantes, de odio, pero también sobre un discurso sustentado en la necesidad de proponer o promover el temor y el terror para poder justificar una información. Entonces, la posverdad se sustenta en esta esfera no solamente en la emisión de mentiras para sustentar hechos emotivos, sino también con un ejercicio de ritualidad, esas prácticas de la liturgia, como dijo Foucault, para poder justificar, sustentar y proponer estos nuevos hechos alternos o estas nuevas realidades. Es un discurso propendiendo básicamente un ejercicio de manipulación ritual alrededor de esta. Pero bueno, vamos a nuestra primera pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Volvemos con Artefacto Bloqueado. Bueno, estábamos definiendo un poco la primera esfera, la primera idea sobre el ejercicio de la posverdad y estábamos entendiendo que hay dispositivos que no solamente se sitúan alrededor de la información o la veracidad de la misma. Ya sabemos que esta información, por lo general, tienden a ser omisiones, tienden a ser falacias, mentiras, pero que hay también una ritualidad alrededor de la misma para sustentar teatralmente o dramáticamente lo que se dice. Y se circula alrededor de la utilización de las nuevas tecnologías y de la revolución mediática. Por ende, lo político, la producción mediática no se puede separar en un mundo de la posverdad. Bueno, esta es la primera lo que entendemos nosotros como posverdad, pero hay otra vuelta de la moneda, hay otra cara de la moneda, que es, digamos, algo emancipatorio dentro de la posverdad, que es también que poner en juego en estas discusiones tan interesantes. La posverdad, si bien trata de develar los artilugios, la mecánica misma que engendra las falacias o las mentiras, también lo que hace es poner entredicho las verdades entendidas como una verdad, llamémosla soberana, para tomar un poquito lo que hablaba Foucault sobre el poder soberano, aquel que era regido por el soberano, el rey, y lo que hacía era, a través de su poder, ejecutar o eliminar a quien no estuviera de acuerdo con sus leyes y sus normativas y demás. Entonces, la verdad entendida como esta verdad soberana sería una verdad absoluta y universal que propende, de alguna u otra manera, beneficiar a un grupo u a otro, digamos. Entonces, este otro escenario de la posverdad posibilita poner en entredicho esa idealización de la verdad, en verdad entendida como verdad soberana. Sí, si se pone en entredicho la verdad, esta verdad soberana, entonces emergen una gran cantidad de microdiscursos o de pequeños discursos que posibilitan la emergencia de la verdad y la construcción de múltiples verdades. No estamos diciendo de una realidad fragmentaria, una realidad de carácter relativo, no, sino que posibilita que esos otros, la otredad, recuerden que dentro del ejercicio de construcción social, la otredad está en que el otro es la minoría, el grupo que ha sido excluido históricamente, que en algún momento fue la mujer, en algún momento también las comunidades afro, los indígenas, las comunidades LGTBI. Entonces, al poner en cuestionamiento la verdad, lo que hacen o permiten es que estas otras realidades, estas otras otredades, emerjan y se sitúen en el mundo como posibilidades, como sujetos, como fuerzas y, llamémosla, emergentes que proponen también su forma de percibir el mundo. Entonces, este es un escenario también interesante y importante de analizar dentro de la esfera, la segunda esfera que proponemos aquí de la posverdad, que es una especie de desmitificación de esa verdad soberana y la aparición de la otredad como una posibilidad de entender una multiplicidad de formas. Esto nos conlleva a decir con Foucault a la cabeza de que la verdad es una construcción histórica y depende de las tensiones sociales y de la relación poder-saber que acontece en un momento determinado en la historia. Es una cosa sumamente importante porque de esta manera estaría de cierta manera, ya vemos cuestionando esa construcción, digamos, la social, histórica que ha hecho la filosofía a través de la búsqueda de los universales, que simplemente serían esas verdades absolutas que niegan otras realidades y por ende otras verdades. Entonces hay estos dos escenarios muy interesantes. Uno, el primero que narramos, una posverdad negativa que estaría situada básicamente en la ritualización de la mentira como forma de seducción política, y la otra, una posverdad positiva, que estaría situada frente a una desmitificación de esa verdad absoluta, de esa verdad soberana, como la hemos querido decir, y la emergencia o la aparición de estos otros discursos, de estas otras posibilidades y de esas otredades. Es un elemento fundamental. Recordemos un tanto aquí Hannah Arendt, después de haber concluido o escrito su libro de La mentira en política, y cuando dice que cómo poner en relación la democracia con la verdad, si la democracia es una totalidad de diferencias y la verdad es una sola, ¿cómo permiten comulgar las dos? Entonces es un cuestionamiento muy interesante que hace Hannah Arendt y que retoma posteriormente Jacques Derrida en los 90 con la idea de democracia y con la idea de justicia, porque la verdad debe estar relacionada directamente con la justicia, y la justicia es un mecanismo que posibilita la democracia, y la democracia es una construcción, no es una finalidad, sino que es un proyecto gestante diariamente. Entonces ahí tenemos las dos situaciones bastante interesantes para proponer. Segunda, como lo venimos diciendo, es una posverdad emancipatoria, muy de la mano relacionada con la posmodernidad que nos propuso Lyotard desde los 70 y que en los 80 también generó revuelo, que en este momento se va generando la posverdad y que nos permitió entender de que hay unos relatos o unos microrelatos emergentes que aparecen que son necesarios reconocer. Entonces, allí podemos justificar o entender que la posverdad no solamente es un acto político negativo, sino también es un acto emancipatorio positivo. Es una cuestión ética también, no solamente política, para entender allí. Entonces, ahí lo vamos vislumbrando nosotros. Entonces, podemos decir que la posverdad no solamente es esa relación diferencial entre verdad y mentira. Hay muchos matices alrededor de eso. Hay omisiones, hay veracidades, hay posibilidades, hay emancipaciones. Entonces, por ende, podemos decir que la posverdad es una especie de espíritu del mundo, un Zeitgeist, como dirían en alemán, que se está viviendo en este momento y que está aconteciendo, apareciendo y posibilita esas nuevas formas de percibir el mundo. Y que uno de los elementos que se adoptan o adaptan en esta condición o en este espíritu del mundo está los fake news y estos demás elementos. Entonces el cuestionamiento está en yo cómo percibo la información que circula, en yo cómo asumo la veracidad que se está contando a través de una información. Y ahí está el pensamiento crítico que todos y todas debemos tener a la hora de percibir la información, sobre todo en las redes sociales, que sabemos muy bien que con esta llamada democratización de la información, que es algo positivo, que permite que en cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, pueda informar acerca de lo que sucede en su espacio, en su territorio, pueda eso visibilizar sus problemáticas, también conlleva situaciones negativas porque cualquier persona con cualquier predisposición emocional hacia el otro puede justificar sus ideas y sus preconcepciones del mundo a través de la deslegitimación del otro por vías de la información. Entonces hay una especie de discernimiento que debemos tener a la hora de permitir el consumo y la circulación de la información, porque esto puede ser o emancipatorio, como lo dijimos, o puede ser un elemento que lo que hace es negar la veracidad, negar la verdad de un hecho y simplemente justificar mis concepciones de mundo a través de falacias. Pero bueno, vamos a una segunda pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Estábamos entonces en la anterior parte haciendo la diferencia entre estos dos escenarios de este espíritu del mundo llamado posverdad, una posverdad negativa y otra posverdad positiva, pero ahora queremos relacionar esta posverdad con la porno política, porque lo denominamos nosotros porno políticas. Este concepto es algo que he venido trabajando últimamente, todavía está en maduración, espero poder tener unas bases sólidas para proponerlo posteriormente. Pero la idea fundamental es la siguiente. El acto político, la política usualmente la conocíamos como todo agenciamiento normativo que posibilita, llamemos la comunión de las sociedades. Es decir, el acto político lo que pretende básicamente es generar doctrinas, normativas, regulaciones, derechos y demás que permitan la vida en sociedad supuestamente armónica. Bueno, hay una gran cantidad de tensiones, pero grosso modo es eso, es una decisión frente a algo. Hay un documental muy interesante de Adam Curtis que se llama Hipernormalización, lo sacó por allá en el 2016, lo recomiendo demasiado, que habla sobre la pospolítica, que no es más que la muerte de la política por la utilización de la desinformación en relación al uso de esta revolución mediática que hemos llamado. Pero hay algo más que he encontrado alrededor de ello, y es básicamente con el ejercicio ritualizador, si podemos llamarlo de esta manera, del ejercicio político. ¿Cuál es? La política actual es una política boyerista o con intencionalidades boyeristas. ¿Qué es el boyerismo? Es la visibilidad, esa capacidad o esa seducción que tiene algo para obligar a alguien a que le vea. El boyerismo es una, supuestamente una parafilia que lo que hace las personas es observar. En este caso, en un caso, digamos, un acto sexual, pero en este caso que lo estamos nosotros denominando es observar un algo. En este caso sería básicamente un acto político. Pero el acto político, lo llamamos nosotros, dentro del primer escenario de la posverdad, está ritualizado. Ritualizado por medio de discursos de odio, de temor, de terror, de llanto, de emotividad y demás. Entonces, hay toda una carga enunciativa alrededor del cómo enuncio un acto político a través de todos estos rituales. Por ende, la política actual está tratando de seducir a través de la ritualidad para generar mirada, para ser hasta cierto punto una especie de elemento visible entre el otro y de alguna manera justificado. Por ende, la política se vuelve o utiliza el espectáculo como forma de arraigo social. Es un dispositivo interesante y es un ritual interesante. Vemos políticos de un color u otro haciendo alusión de un discurso populista, un discurso nacionalista, un discurso fuerte. Bueno, hay una gran cantidad de elementos que buscan eso. El entretenimiento es el espectáculo con fines de posicionamiento político. Y ahí es que se vincula el concepto de porno política. La pornografía es la visibilidad de los cuerpos, la intencionalidad de observar algo, en este caso de lo pornográfico, sería los cuerpos en su acto sexual. Pero aquí es una visibilidad que estaría entrometida dentro de visibilizar el acto político como entretenimiento sustentado en ritualidades que lo que hacen es generar emociones para poder manipular y gestionar esas verdades que han sido construidas por X o Y partido político. Entonces la pornopolítica estaría encaminada para ir concluyendo este elemento en ciertos dispositivos ritualizantes que lo que hacen es llamar a la mirada para poder ser observada y de alguna manera ser entretenimiento de las masas. La política en este momento se ha vuelto una especie de reality show o de cultura del entretenimiento que ya ha dejado su carácter importante y reflexivo para volverse simple y llanamente un elemento distractor, un elemento especulador, un elemento de espectáculo, lo que llamaba Guy Debord en los años 60 la sociedad del espectáculo, y ya la política se ha instaurado dentro de este mismo escenario. Entonces, ahí es que aparece y emerge toda esta figura, no solamente como dijo Adam Curtis con la pospolítica, la muerte de la política, sino la emergencia o el nacimiento, el surgimiento de la pornopolítica como una relación directa con el espectáculo y el entretenimiento para visibilizar un acto político con fines de seducción, ya no manipulación, ojo, y esto es un elemento también interesante, ya no se manipula al público, al votante, al electorado, sino se le seduce a través de los rituales, a través de los discursos, de los enunciados, de las lágrimas, del dolor, del temor y del terror. Influyen los discursos políticos. Es eso básicamente el escenario actual que vivimos, la pornopolítica como una emergencia discursiva que aparece sustentada no solamente en discursos, sino también en rituales que lo que hacen sencillamente es sustentar o proponer formas de ver el mundo que tratan de legitimar un accionar político. Por ende, lo que hace necesario en un momento como el nuestro que estamos viviendo, en el momento, un horizonte de sentido, como debemos de entender la posverdad, es que debemos poner en entredicho las verdades que nos han dicho históricamente, poner en entredicho la idealización de la verdad, preguntarnos a nosotros, ¿esta verdad a quién beneficia? Es un elemento fundamental. esta verdad que se ha posicionado a través del tiempo, la historia, la cultura, la sociedad, la producción de sentido, ¿a quién está beneficiando? ¿Está beneficiando la reproducción de un determinado sistema social? ¿Está beneficiando a un grupo poblacional con ciertas características propicias a mejorar económicamente? ¿Y a quién no está beneficiando? Es la otra parte que tenemos que preguntarnos. ¿A quién está marginando estas verdades que se han construido? Esto que hemos querido denominar nosotros como verdades soberanas, que pensamos que son verdades absolutas, históricas, y que no debemos preguntarles, pero cuando lo que hacemos con el martillo, como nos dijo Nietzsche en algún momento, golpear estos ídolos, nos damos cuenta que son barro, que han sido construidas y pueden ser derrumbadas. Entonces las verdades es, como dijo Foucault, una construcción histórica y depende de las tensiones sociales, políticas, de poder que hay en determinados momentos. Lo importante entonces para ir entendiendo de que la posverdad puede ser un elemento emancipatorio que nos permite encontrarnos con esa autoridad, con esa monstruosidad que ha sido relegada en la historia, nos hace o nos lleva a concluir de que no todo en la posverdad es negativa, no todo en la posverdad es algo perverso. Hay algo que nos permite a nosotros cuestionarnos las verdades o la verdad que ha sido construida, esa verdad absoluta, esa verdad soberana, pero también nos pone a cuestionarnos qué estamos consumiendo como realidad, qué estamos consumiendo como veracidad, como verdad, qué estamos consumiendo en las redes sociales. Entonces, ahí es la inquietud que se tiene que poner al espectador, al consumidor de información, al consumidor de cultura, de sociedades, de verdades que somos cada uno y cada una de nosotros. La posverdad es este horizonte de sentido y dentro de él hay una gran cantidad de elementos y dispositivos que lo que tratan es o normalizar los cuerpos a través de la prohibición, del terror, del castigo, o emancipar los mismos a través de la floración de otras formas de ver y percibir el mundo. Pues verdad es eso, una especie de horizonte de sentido que está ahí y que lo que hacemos nosotros y debemos hacer es circularla, criticarla a través de un pensamiento crítico, reflexivo y reconociendo la diversidad y la diferencia y reconociendo las otredades. Bueno, no siendo más, agradecemos a todos y todas por habernos escuchado en Artefacto Bloqueado y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.